La sijá de Parashat Shlach en Chelek Yudchet, la primera sijá, el Rebbe está explicando el primer Rashi de esta parashá, Parashat Shlach. La parashá de Shlach habla sobre la historia de los espías, los meraglim. Rashi cita las palabras del principio de la parashá, Shlach lecha anashim. Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, Shlach lecha anashim, manda para vos personas. Rashi dice, ¿por qué está cerca? ¿Por qué la Torá pone uno al lado del otro la parashá de las espías, cerca la parashá de Miriam, que esto es la última parashá, última historia de la parashá anterior? Dice Rashi, por cuanto que Miriam fue castigada por hablar palabras de calumnia, que ella habló mal de su hermano, y estos malvados, se refiere a los espías, vieron y no tomaron de eso un reproche, no aprendieron. Hasta acaso las palabras de Rashi, que explica por qué están los dos parshiot uno al lado del otro. Acá tenemos que entender una pregunta general, que sabemos, y ya se habló muchas veces, que no siempre Rashi explica la continuación de los parashiot. Solo en pocos lugares Rashi pregunta por qué esta parashá está a continuación de la anterior. Quiere decir que al pipshat, que esto es el camino de Rashi, explicar todo lo que hace falta en pshat, no es una pregunta por qué la Torá pone una parashá al lado de la otra, porque la Torá no está ordenado según algún orden especial. Especialmente cuando son dos parshiot que ocurrieron en el mismo tiempo al lado del otro, no hay lo que preguntar. Están escritos al lado del otro porque justamente las dos historias pasaron una a continuación del otro. Basado a eso, surge una pregunta muy fuerte sobre la parashá de esta semana, como todos los mefarshim preguntan. Sabemos, está escrito en Medrashim, en la Gemara, en diferentes lugares, que la historia de los espías ocurrió enseguida después de la historia de Miriam, que habló mal de su hermano. Quiere decir que crónicamente, históricamente, ocurrió en el mismo tiempo. Hablando en fechas, Miriam habló mal de su hermano, era 20 de Sivan o 21 de Sivan, y ella tenía que estar 7 días encerrada, que cuando tuvo su tema de Tzarat, lo encerraron por 7 días hasta el 28 de Sivan. Miriam estaba y todo el campamento, todos los Yehudim lo esperaron, como leímos al final de Baalot Ha. En 28 de Sivan terminó, y en 29 de Sivan fue el día que Moshe mandó a las espías, un día después. Entonces, al Pipshat, no hay ninguna pregunta por qué el Parashat Meraglim está justo después de la Parashat de Miriam. Así ocurrió la historia. Entonces, ¿cuál es el tema que Rashi tiene una pregunta al Pipshat? ¿Por qué la Torah pone la Parashat de las espías en continuación de la Parashat de Miriam? Esto es pregunta número uno. Muchos mefarshim hacen esa pregunta y hay muchas respuestas, pero como Rebbe dice en las notas, esta respuesta de los mefarshim no son respuestas al pipshat. Nosotros estamos buscando cuál es la respuesta al pipshat. También tenemos que entender algunas preguntas más que el Rebbe va a hacer ahora, 5 preguntas. Cuando leemos el Rashi, vamos a encontrar diferentes preguntas en el Lashon del Rashi, en el lenguaje del Rashi. El Lashon de Rashi es sobre Miriam. Rashi dice que Miriam fue castigada por Iskei Diba. Iskei Diba es por palabras de calumnia, por difamar. Es una expresión, Iskei Diba. ¿Por qué Rashi usa esa expresión que no es el común? ¿Por qué Rashi no dice el Lashon común, Lashon Hará? Miriam habló Lashon Hará, como Rashi mismo dijo ya en Parashat Shmot, usó esa expresión, el tema de Lashon Hará. Rashi lo trae para Parashat Shmot, la historia de Moshe. Acá también, porque Rashi no usa la expresión más conocida, la Shonara, y en vez de eso dice Iskei Diba, temas de calumnia. ¿Cuál es el tema? La pregunta es más difícil todavía. Encontramos en esta Parashá, más adelante, en esta misma Parashá, en Parashat Shlach, capítulo 14, versículo 36, Rashi ahí dice que la palabra Dibá no es una palabra negativa. Rashi dice que la palabra Dibá es alentar a hablar. Rashi trae que encontramos Dibá no solo en cosas negativas, también en positivo como Dovev, Siftei Yeshenim, Shir Hashirim, que es alentar, alentar a hablar. Y Rashi dice que Dibá es alentar a hablar. Puede ser cosas buenas, también puede ser cosas malas. Entonces la pregunta más difícil, ¿por qué entonces acá Rashi usa Iskei Dibá y no la Shonara? ¿Qué es lo que pasó acá? Fue un tema de la Shonara. Otra pregunta más, que Rashi dice, ¿qué es lo que pasó con Miriam? Iskei Dibá, que ella habló sobre su hermano. ¿Por qué tenemos que saber eso ahora? Ya estudiamos la parashá la semana pasada y sabemos lo que pasó. ¿Cuál es la necesidad acá que Rashi agrega también de qué había, de lo que habló Miriam, que habló de su hermano? ¿Qué agrega eso en Rashi acá? Sabemos que en cada palabra de Rashi es muy exacto, no más y no menos. ¿Cuál es la necesidad que Rashi agrega eso? Otra pregunta más es que Rashi dice también toda una... está alargando en las palabras de Rashi, y Rashi dice que estos malvados, refiriéndose a las espías, a los meraglim, estos malvados vieron y no aprendieron. ¿Por qué Rashi tiene que decir estos malvados? ¿Y ellos? ¿Qué necesidad es enfatizar estos malvados acá? Cuarta pregunta en las palabras de Rashi es, Rashi dice, ellos malvados vieron y no tomaron reproche. Raúl veló la musar. Vieron y no tomaron reproche. ¿Por qué Rashi? ¿Cuáles son esas palabras? Vieron y no tomaron reproche. Encontramos en Parashat Dvarim, en Parashat Ekev, en Humash Dvarim, encontramos palabras parecidas, que Raúl musar, vieron el reproche de Hashem y no aprendieron. Acá Rashi cambia la shon. Y Rashi dice, vieron y no tomaron reproche. ¿Cuál es esa expresión acá? Y seguramente es exacto porque Rashi tuvo que usar esas palabras. Y la quinta pregunta en las palabras de Rashi es en el título. Como sabemos que Rashi siempre cita las palabras, solo palabras necesarias del pasuk que Rashi explica. Acá Rashi cita las tres palabras Shlach Lecha Anashim, mandá para vos personas. Y Rashi, ¿por qué tiene que traer las tres palabras? ¿Por qué no dice solo la palabra Shlach? Encontramos en la parasha anterior, Baalotja, que ahí también Rashi empieza con la misma pregunta, ¿por qué está la continuación de Baalotja a la parasha anterior? Y ahí Rashi solo cita la palabra Baalotja, y sobre eso va toda la explicación. Y acá vemos que Rashi trae tres palabras, Shlach Lecha Anashim, ¿cuál es el motivo? Entonces acá tenemos todas esas preguntas. Una pregunta en general, ¿cuál es la pregunta de Rashi? Y después otros cinco preguntas en las palabras de Rashi más en los detalles. Para entender eso, dice el Rebbe, vamos a anticipar una pregunta general que hay en esta parashá, que es la pregunta del Ramban, la pregunta fuerte sobre toda la historia de las espías que hace el Ramban en Ajmánides. La pregunta del Ramban es, que no entiendo, dice Ramban, cuál fue tan grave el pecado de los espías. Aparentemente ellos tenían que cumplir una misión. Ellos recibieron una misión de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu le dijo, ustedes tienen la tarea de ir a ver la tierra y contarnos cómo es la tierra, cómo es el pueblo, si son fuertes y débiles, cómo son las ciudades, etc. Entonces pregunta Ramban, ¿cuál fue el pecado? ¿Cuál fue el gran pecado que tenían los espías que contaron la verdad? Ellos dijeron que el pueblo es fuerte, las ciudades son duras, etcétera, contaron la verdad. Ellos tenían que traer su impresión, lo que ellos vieron, tenían que contarlo. Entonces, ¿por qué fueron castigados tan fuerte? Podríamos decir que lo mal que fue es su consecuencia que tomaron, su decisión que tomaron basado a lo que vieron. Eso que dijeron más adelante en la Torá, que vemos que ellos dijeron que Israel, la tierra de Canaán, la tierra de Israel, es una tierra que consume sus habitantes, algo tan negativo, o que tomaron resultados y dijeron, no vamos a poder subir a esta tierra porque es más fuerte que nosotros. Eso fue lo malo que hicieron. Dice el Rebbe que no podemos decir que eso fue el problema, como el Ramban mismo dice en su pregunta, porque vemos que Caleb le calló al pueblo, le silenció al pueblo antes que ellos dijeron todas estas palabras. Cuando solo empezaron a mostrar y dijeron y decir la fuerza que tienen las ciudades y la fuerza que tienen los habitantes, antes que dijeron que no vamos a poder, ya encontramos que Caleb lo calló al pueblo y le empezó a decir que está todo muy bien, etcétera. Vemos que ya al principio no era bien lo que ellos dijeron. Aparentemente, ¿por qué? Ellos estaban contando lo que Moshe les pidió que cuenten. ¿Sí? Especialmente, como Rebe trae en las notas, que más adelante, en Humash Dvarim, vemos claramente que los Meraglim, el problema de los Meraglim, el pecado de los Meraglim, fue eso mismo que ellos debilitaron al pueblo a través de contar qué es lo que vieron las ciudades grandes y los habitantes fuertes, y no que lo que ellos dijeron, la consecuencia que por eso, los resultados que por eso no vamos a poder subir. Así está escrito claramente en Parashat Dvarim, cuando la Torah repite esa historia. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el gran pecado de los Meraglim? ¿Hicieron lo que tenían que hacer? Es más, dice el rey, también eso que dijeron, como resultado de todo lo que vieron, que no vamos a poder subir, dice el rebe, tampoco es un gran pecado. Podemos también encontrar y tratar de encontrar algo positivo que ellos estaban haciendo, su tarea, y no se considera un pecado. ¿Por qué? Ellos no dijeron no vamos a subir a Israel. No dijeron eso. No dijeron lo naale, como en otros momentos, en otras historias, con Coraje, etc. Ellos solo dijeron, no vamos a poder. En otras palabras, según lo que ellos vieron y según la situación, lo que ellos se dieron cuenta, lo que está pasando en Israel, no vamos a poder. Naturalmente, no tenemos, al Piteva, no tenemos la posibilidad de conquistar una tierra tan fuerte y habitantes tan fuertes. Entonces eso es también parte de lo que ellos entendieron que tienen que contar y tienen que relatar, lo que ellos vieron. Y más todavía, también las palabras que dijeron son más fuertes que nosotros, Hazak umimenu, es más fuerte que nosotros. Y la Gemara dice que en verdad Hazak umimenu fue también contra a Kadosh Baruj Hu, contra Dios. Es más fuerte que él, mimenu no es de nosotros, mimenu de él, que ellos también hablaron. Rahmaná Litzlán dijeron cosas de Apikorsut, que dijeron que la tierra, que los habitantes de Israel son más fuertes que a Kadosh Baruj Hu. Dice el Rebbe, eso también hay que entender y decir que ellos no se refieren, no se refieren ni literalmente. Ellos lo que estaban diciendo, que según lo que ellos entienden, según lo que ellos saben, es tan difícil conquistar, tan imposible conquistar Israel, afilo con un milagro no entienden cómo lo vamos a lograr. Ellos vieron milagros, los Yehudim, esos espías, vieron diferentes milagros. Ellos no podían entender, afilo, qué tipo de milagro puede ocurrir para poder conquistar la tierra de Israel. Ni por milagro. Y lo vemos porque, vemos eso que es así, porque Caleb, cuando le contestó y le habló al pueblo para volver a alentarlos, a darle fuerza al pueblo, vemos que Caleb lo que dijo es, vamos a subir, vamos a llegar a Israel, aunque Moshe nos va a decir hacer escaleras para subir al cielo, también vamos a poder hacerlo. Lo más imposible. No le dijo milagros, le dijo algo que nunca ocurrió, algo lo más imposible. ¿Qué vemos de eso? Vemos de eso que ni se podía convencer al pueblo por motivos milagrosos. Y eso es lo que Meraglim se referían. Es más fuerte que él, no se referían que él, más fuerte que Dios. Más fuerte también de las conductas milagrosas que tuvieron hasta ahora. Lo que se necesita acá es algo que es imposible, que eso es lo que Caleb dijo, lo imposible también Dios puede hacer. Entonces, ¿cuál es la pregunta del Ramban? Es una pregunta general sobre la parashá de la semana. Por cuanto que ellos fueron mandados a través de Moshe para darse cuenta cómo es la tierra de Israel, para ver cómo se puede conquistar la guerra con una guerra natural. Y ese fue el objetivo. Por eso mandó a los espías para ver si naturalmente podemos y qué forma podemos conquistar la tierra. Entonces, ellos hicieron la verdad, ellos contestaron lo que vieron. Entonces, ¿por qué hacemos tanto shturen, tanta wow, tanto lío del pecado de los espías, cuando ellos solamente contaron lo que ellos entendieron, los resultados de lo que ellos vieron en su trabajo? Para contestar esa pregunta, viene Rashi con eso, lo que Rashi dice en el primer Rashi de la Parashá. ¿Por qué la Torá juntó las dos parshiot y puso la parashá de Miriam, de los espías, cerca a la parashá de Miriam? Porque con contestar esa pregunta también vamos a entender cuál fue el pecado de los espías. Y acá viene una explicación increíble en entender cuál fue la gravedad del pecado de los espías, según Rashi. La explicación del tema. Es verdad que la historia de las espías ocurrió enseguida después de la historia de Miriam. Pero eso solamente todavía no es un motivo por qué la Torá lo tuvo que poner uno al lado del otro. Nosotros vemos que muchas veces la Torá, a pesar que pasan cosas uno al lado del otro, la Torá pone una parashá en el medio para separar, justamente para que no estén juntos. Hay un motivo por qué separar los parshiot. Acá también es verdad que la historia de las espías ocurrió enseguida después de la historia de Miriam, pero acá hay un gran motivo por qué no ponerlo uno al otro, sino separarlo uno del otro. Encontramos, por ejemplo, en Parashá anterior, en Baalot Ha. En Parashat Baalot Ha hay todo una Parashá que es Vayi Binso Aarón, que el viaje del Aarón. Y Rashi dice que esta Parashá no tiene que estar acá. Y lo pusieron acá para separar entre dos Parashiyot de cosas negativas. La Torah no quiso poner dos cosas negativas y negativas juntos. Entonces vemos que muchas veces se pone una Parashá en el medio, a pesar que pasaron al mismo tiempo, para separar entre algo negativo y otra cosa negativa. Acá también, justamente esa es la pregunta de Rashi. ¿Por qué entonces la parashá de Shlach sí está cerca a la historia de Baalot Ha de Miriam, dos parshiot negativos que puede generar un error muy grande? ¿Cuál es el error? Cuando uno lee parashat Miriam, el final de Baalot Ha, y luego sigue parashat Shlach, la historia de las espías, uno al lado del otro, que en las dos historias ocurrieron cosas parecidas. Tema relacionado con la Shonara. Miriam habló cosas malas al Lashon Hará de su hermano Moshe. Y lo mismo también los espías hablaron mal de la tierra de Israel. Entonces uno puede pensar que el pecado de las espías es igual que el pecado de Miriam. Y Dios libre, uno puede comparar Miriam a los espías, que son el mismo contenido, misma clase de pecado. Obvio que no es así, como vemos claramente, mirando en la Torá, se ve claramente la gran diferencia. La diferencia se ve a través de las consecuencias, de un extremo al otro. Miriam, que ella tuvo que estar 7 días encerrada por el pecado que ella hizo, que habló mal de Moshe, no solamente que no fue castigada más que eso, todo el pueblo encima lo esperaba, le dieron todo el kavod y no se movió del lugar hasta que ella terminó sus 7 días y recién ahí siguieron el viaje. Vemos que la Torá lo trata con mucho respeto. En cambio, el pecado de los espías se considera uno de los pecados más grandes en la Torá, como vemos que los espías mismos murieron en la epidemia. Número dos, toda la generación quedó en el desierto y murieron hasta los 60 años, como vemos adelante en la parasha. Y número 3, que se quedaron 40 años más en el desierto, a pesar que estaba previsto entrar en Israel enseguida. Entonces vemos que fue totalmente diferente. Entonces, uno puede decir, es verdad, que vemos que el castigo de las espías es un castigo mucho más fuerte, pero quizás el motivo es porque a través de que ellos hablaron mal de la tierra de Israel, ellos también metieron a todo el pueblo en el pecado. Ellos hicieron que todos los Yehudim cayeron en el pecado hasta que rebelaron contra Dios y querían subir a Israel sin permiso. En cambio, en Miriam era un tema personal. Que eso mismo, Rashi, por eso Rashi tiene que traer las palabras Shlach Lecha Anashim para fortalecer su pregunta. Que por qué podemos equivocarnos y pensar que el pecado de las espías es parecido al pecado de Miriam, porque así como Miriam era una mujer importante, era la hermana de Moshe y Aarón, los Meraglim también eran gente importante. Por eso dice Shlach Lecha Anashim, que Moshe Rabbeinu eligió Shlach Lecha, como vamos a ver adelante, que Rashi dice le da'atcha, Moshe fue que él fue que eligió de todos los 600,000 personas, hombres que estaban, eligió a estas 12 personas, seguramente eran las mejores personas para esa tarea. Y Anashim, como Rashi dice también, importantes, Ksherim, que eran gente buena. Entonces, de todo eso, aparentemente uno puede equivocarse y pensar que el pecado de Miriam y el pecado de los espías es un pecado muy parecido. Entonces, para descartar ese error y explicar cuál fue el pecado de los espías, que por qué ellos no están igual que Miriam, que ellos están realmente merecieron su castigo. Por eso Rashi tiene que traer este Rashi. Eso es el motivo por qué Rashi trae, por qué está dicho la parashá de Meraglim cerca de la parashá de Miriam, porque entendiendo por qué la Torá puso estos dos parashiot juntos y no los separó entre ellos, es para explicar justamente no por qué son parecidos, al contrario, eso nos explica por qué el pecado de los espías se considera un pecado enorme, infinitamente enorme en comparación a lo de Miriam, a pesar que es el mismo estilo de pecado. ¿Cómo Rashi lo está explicando? ¿Por qué el pecado de los espías se considera un pecado tan grande? Y Dafka, porque está escrito uno al lado del otro, lo podemos entender. Eso es lo que Rashi dice. Porque Miriam recibió el castigo que recibió por iskeidiba, por difamar, por hablar palabras de calumnia. Y ellos, malvados, vieron y no tomaron reproche. ¿Qué quiere decir? La Torá puso estas dos historias una al lado del otro para explicarnos cuál fue la gravedad del pecado de los espías en comparación al pecado de Miriam. Y esto contesta al Pipshat. Obvio que hay otros Pirushim, pero al Pipshat contesta claramente por qué recibieron un castigo tan grande y nada que ver con el castigo que recibió Miriam. La respuesta es obvio, simple. Recién ocurrió algo, recién, ahora, hace unos días, ellos mismos vieron lo que pasó. Pasó acá una historia parecida de Miriam que habló sobre su hermano. Ellos lo vieron y no tomaron de eso un reproche, no aprendieron de eso, no tomaron de eso un aprendizaje. Entonces acá ellos tenían que ver, ellos estaban ahí presentes y no es que ellos lo tenían que escuchar de otros, ellos vieron el mismo clase de pecado, vieron que Miriam está hablando cosas que no tenía que hablar sobre su hermano, Y a través de eso ellos tenían que cuidarse y aprender cómo uno tiene que cuidarse, no hablar cosas que no corresponden. ¿Sí? Y por eso Rashi agrega las palabras Ureshaim Alalu. Preguntamos por qué Rashi dice Ureshaim Alalu. ¿Sí? Estos malvados, justamente, ahí se explica la diferencia entre Miriam y ellos. Miriam no tenía un ejemplo. Miriam, no, 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 como vamos a ver adelante, Miriam en sí, ella no veía nada grave que está haciendo. Por eso Miriam se considera que tenía que recibir su consecuencia, su castigo, ¿eh? Pero fue con kavod, con honores, con respeto, la comunidad lo esperó, etc. Pero las espías, que ellos ya vieron lo que pasó con Miriam, tenían que aprender de eso. Y el hecho que ellos vieron lo que pasó y no aprendieron, siguieron a hacer el mismo error, eso se considera reshaim alalu, malvados, por no tomar enseñanzas y no aprender del reproche. Vamos a explicar entonces cuál fue realmente el pecado de Miriam. Y según eso vamos a entender cuál fue el pecado, qué es lo que hizo mal Miriam y por qué es tan parecido el pecado de Miriam al pecado de los espías y que por eso ellos tenían que aprender de eso y no aprendieron. Cuando nosotros empezamos a analizar qué fue lo que hizo Miriam, también surge la misma pregunta que antes. Aparentemente, ¿qué hizo Miriam? Ella no hizo nada, no dijo nada mal. Ella estaba hablando de Moshe, que Moshe estaba casada con esta mujer, Isha Cushit, ¿eh? Y que ahora Moshe se separó de su mujer, de Tzipora. Era verdad, ella no dijo ninguna mentira, ¿eh? Ella le dolió porque lo hace sufrir a su mujer, ¿eh? Ella no quería hablar mal de Moshe. Ella no quería a decir nada negativo sobre Moshe. Ella solamente le faltaba entender la grandeza de Moshe de la manera adecuada. Como vemos adelante, que Akadosh Baruj Hu le explicó quién es Moshe para que entiendan la diferencia. Ella no podía entender que por cuanto que Hashem habló con Moshe, por eso él se tiene que separar de su mujer. Si Hashem habla con ella también, Miriam era una profeta. Aarón también era profeta, y Hashem hablaba con ellos también. Entonces ellos no entendieron la diferencia abismal que hay entre la profecía de Moshe y la profecía que ellos tienen. Entonces, solo por no. Y por eso ella preguntó por qué hay que hacer sufrir a una mujer y separarse de ella. Aparentemente fue de. Lo único que le faltaba es entender realmente el nivel de su hermano Moshe, que es infinitamente más que ella. Solo por un tema así ya merece un castigo. Entonces Rashi acá, con las palabras que Rashi pone, contesta esa pregunta también. ¿Qué es lo que Rashi dice? Rashi dice, ¿sabes cuál fue el pecado de Miriam? Rashi no dice Lashon Hará. Preguntamos, una de las preguntas, ¿por qué Rashi cambia? Porque no era Lashon Hará, era Iskei Dibá, era la palabra de calumnia, palabras de más que no tenía que decir. Lo que ella dijo no dijo nada mal. El tema de ocuparse, de hablar de eso, difamar con detalles, ¿eh? Eso fue el problema contra que hizo mal, que hablaba sobre Moshe Rabbeinu. Miriam vio algo que no entendió. Está claro, ella vio que su hermano hizo algo que ella no lo entiende. ¿Qué es lo que ella tenía que hacer? Ella no tenía que hablar de eso con todos los detalles y ampliar el tema, a pesar de que no pensaba de hablarle mal, pero todo el ampliar el tema, eso sí, skeidiba, hacer de eso un tema. Ella no tenía que hacer eso. Ella tendría que hablar brevemente o acercarse a Moshe en silencio y decirle a Moshe, no entiendo por qué lo estás haciendo, chao, terminó. El hecho que ella habló de eso y hizo de eso un tema, iskeidiba, eso es lo que hizo que Miriam recibió el castigo. Ese pecado es exactamente parecido a lo que pasó con las espías, como dijimos antes. El pecado de las espías, como dijimos antes, no fue que hablaron mal de la tierra. El problema que hablaron mentiras, tampoco. Al Pipshat, en el comienzo por lo menos, no fue eso. El pecado de los espías es que ellos también iskeidiba, que ellos ampliaron, difamaron, hablaron con todos los detalles hasta qué punto están fuertes las ciudades y la gente, los habitantes, con todos los detalles, mostrando a la gente los frutos y todo eso. Si ellos querían realmente explicar, estaban asombrados pensando que más va a ser difícil entrar a la tierra naturalmente, tendrían que acercarse a Moshe sin hablar muchos detalles, decir, mira, estuvimos ahí, nos cuesta entender cómo lo vamos a hacer. No, ellos vinieron y hicieron todo un tema y hablaron con detalles y detalles y detalles hasta que el pueblo se asustó y dijeron, queremos volver a Egipto. Entonces el pecado, el contenido es muy parecido al pecado de Miriam. Iskeidiba, de hacer un tema de algo, es verdad, pero no hace falta hacer un tema de eso. Miriam no sabía de quién aprender eso. Ellos ya lo vieron y vieron lo que pasó con Miriam y no siguieron, no aprendieron. El no aprender es lo que realmente se considera el gran pecado de los espías. ¿Cuál fue el motivo que Miriam, vamos a volver a hablar de Miriam de nuevo, cuál fue el motivo que Miriam se ocupó de hablar sobre Moshe? ¿Cuál fue la explicación? ¿Qué es lo que a Miriam le molestó tanto de Moshe que por eso habló del tema? El motivo es que Miriam, como dijimos, ella también era profeta. Ella también habló con Akadosh Baruj Hu. Entonces ella no podía entender cómo es que Moshe, que es igual que ella, en su pensamiento, vio que Moshe como ella son parecidos. Obvio, Moshe es más, pero no hay una diferencia abismal entre ellos. Por eso no podía entender por qué hacer sufrir una mujer a no cumplir la mitzvah de Akadosh Baruj Hu, que son todos los temas de matrimonio que hay que cumplir y a separarse de ella. Con las espías pasó algo parecido. Ellos también pensaron parecido a Miriam. Ellos entendieron que Moshe les eligió a ellos al Piyashem. Ellos entendían que si Moshe eligió en ellos, ellos son la gente más adecuada a hacer ese shlichut de ir a ver las espías. Y si ellos realmente sentían tan débil, se sentían como hormigas o langostas frente a los gigantes, como vinieron a contar, ellos estaban seguros que si ellos sienten así, ellos que fueron elegidos por Moshe Rabbeinu para ver la tierra, si ellos sienten eso, cuanto más todos los Yehudim seguramente sienten así. Entonces, ¿cuál es el problema? Hablar frente a todo el pueblo y decirles al pueblo que va a ser imposible, porque si nosotros, Meraglim, que son los elegidos del pueblo, pensamos así, obvio que todo el pueblo también tendría que pensar eso. Por eso Rashi dice que ella habló de su hermano. Esto más fuerte, que tan parecido, así como Miriam, que ella dijo, es mi hermano. Por eso ella no se imaginaba que su hermano, que es parte de su carne, como Pasuk dice ahí, mitad de nuestra carne, es mi carne, mi hermano. No entendía cómo puede ser que es mi hermano y que haya una diferencia tan abismal entre nosotros. Las Meraglim tenían que aprender de eso. Es verdad que todo el pueblo somos todos un grupo, familia, pero el hecho que ustedes están asustados, eso no significa que por eso ustedes tienen que asustar todo el pueblo. Y ver eso y no aprender, por eso mismo merecen el castigo. Según eso también vamos a entender por qué Rashi enfatice y esos malvados vieron y no tomaron reproche. ¿Cuál es el diyuk en Rashi que vieron y no tomaron reproche? No tomaron reproche, no aprendieron. ¿Por qué Rashi enfatice vieron y no tomaron reproche? Dice el Rebbe que eso también lo podemos entender según otra pregunta que surge cuando leemos la historia de los espías. Aparentemente, ¿cuál fue la gran novedad que los espías encontraron en Israel, en Canaán, cuando entraron ahí? Que no sabían que Israel era una tierra fuerte, no sabían que había gigantes. Estas cosas se sabían. Las noticias llegaban, la gente sabía lo que pasa. Nosotros vemos de diferentes psukim de la historia de antes que los yudim sabían bastante bien que el pueblo que vivía en Canaán eran gente fuerte, que la ciudad era fuerte, que el país es fuerte, ¿sí? que ya en Mitzrayim sabían lo que está pasando en Canaán. Cuando el Ramban explica que llegaron las noticias y las ciudades, países eran cercanas, en Mitzrayim, en Egipto, se sabía exactamente cómo es la tierra de Canaán. Vemos también en Shirat Hayam que Moshe Rabbeinu, cuando cantaron Shirat Hayam, los Yehudim dijeron que todos los habitantes de Canaán se asustaron. Vemos que eran gente especial, fuertes, y eso fue la gran novedad, que a pesar de eso se asustaron, etc. Entonces, ¿para qué tenían? Y ellos igual, a pesar que sabían toda esa fuerza, no tenían miedo y dijeron, vamos a ir a espiar la tierra de Israel. Entonces, si fueron ahí, ¿por qué de repente se asustaron? ¿Qué es lo que pasó? Sabían de todo eso. A pesar de eso, ellos no tenían miedo, dijeron ellos que aceptan el trabajo, la tarea que Moshe les mandó de ir a ver la tierra de Israel. ¿Dónde de repente les llegó el miedo de ese nivel? La respuesta es, antes solamente escucharon y ahora lo vieron. Raúl, como dice la Gemara, no es igual ver que oír. Y no domesh mial reía. Hasta ahora escucharon todo, sabían todo, pensaron no pasa nada. Uno escucha algo de lejos, no lo ve tan grande, tan realmente, tan temeroso. Cuando ellos se encontraron con los gigantes, se encontraron con toda la fortaleza que había en Canaán en esta época, ahí es donde les llegó un arrepentimiento y sentían que no vamos a poder. Por eso cuando volvieron, vemos que muchas veces repitieron la palabra Raínu. Vimos al pueblo, vimos las ciudades, mostraron las frutas, todo era con visualizar, porque a través de ver, eso fue lo que generó el temor, el miedo y el susto en el pueblo. Por eso Rashi enfatiza, Raú, vieron y no aprendieron, no tomaron reproche. Según eso también, Rashi dice acá, vieron lo que pasó con Miriam. Con la misma explicación, también vemos, entendemos también la gravedad del pecado de los espías. Ellos, antes de ir a Israel, vieron otra cosa. Vieron lo que ocurrió con Miriam, vieron que Miriam habló mal de su hermano, vieron las consecuencias que ocurrieron por eso, lo que Hashem le hizo a Miriam, vieron también, hubo un tema de ver y no aprendieron. Eso fortalece más la gravedad del pecado de los espías, que a pesar que vieron todo eso, no tomaron reproche y no aprendieron cómo ellos tienen que mejorar su conducta. Hasta acá se contestó todas las preguntas. Y se entiende exactamente palabra por qué Rashi dice lo que dice, en la manera como lo dice. Cada palabra de Rashi es 100% exacto. Y Rashi nos explica con el primer Rashi que la Torá juntó las dos historias para mostrarnos la gravedad del pecado de los espías que estaban ahí, lo vieron y recién ocurrió y a pesar de eso no aprendieron. Sigue el Rebbe diciendo ahora, que en este Rashi también hay cosas maravillosas que podemos también aprender relacionado con la parte más halájica, un tema de halajá que podemos aprender de este Rashi, que de paso Rashi nos está enseñando algo muy interesante. Hay acá un tema así. Todavía sigue una pequeña pregunta acá, que al final de todo eso, con toda esa explicación, surge que puede ocurrir un error, que la gente puede comparar Miriam a los espías. ¿Sí? Es verdad que hay un motivo por eso, para explicar la gravedad del pecado de los espías, todo 100%, todo perfecto, pero al final de todo, uno que lee los dos parshiot uno al lado del otro, puede pensar que Miriam está en el mismo nivel que los espías, y eso puede, Haz v'Shalom, bajar el nivel de Miriam. Hay una mitzvah que dice que uno tiene que tratar de mantenerse puro. Vitem nekim. Uno no debe hacerse pasar que la gente habla mal de él. Y acá Miriam se está llevándose a una situación que la gente habla mal de ella, diciendo que ella es igual que los espías. Entonces, ¿cómo se contesta eso? Dice el Rebbe, al pipshat, podemos decir la shita de Rashi. Rashi tiene una shita que está traído en la Torah, que Rashi dice que Moshe Rabbeinu, la forma como Moshe escribió la Torah es partes. Moshe no escribió la Torah todos juntos. Moshe Rabbeinu la escribió en párrafos, en partes. Sucedió y así escribió. Cuando sucedió, lo escribió. Entonces, como toda esa historia ocurrió en el mismo día, aparentemente Moshe Rabbeinu escribió las cosas como sucedieron. ¿Yeah? Y con eso Moshe terminó el 29 de Sivan, que fue un día después que Miriam terminó los 7 días. ¿Yeah? Moshe mandó las espías. Con eso terminó la historia. Todo el resto de la historia fue escrito más tarde, 40 días después. No ocurrió en el mismo tiempo, cuando volvieron los espías. Ahora, se entiende que en esta época ocurrieron montones de cosas. Si uno se pone a pensar, lo que la Torá nos cuenta es solamente cosas muy importantes para nosotros saber. Pero cada uno entiende que había ahí 600.000 hombres, más mujeres, más niños, estando en el desierto. Cada día ocurrieron miles y miles y miles de episodios y cosas, historias y cosas, especialmente que ese día también fue el día de viaje. Había que desarmar el Mishkan, había que armar el Mishkan, había que traer las ofrendas. Pasaron montones de cosas. Entonces, la verdad que no están las dos historias, no fueron realmente uno mamash al lado del otro, sino Moshe las escribió uno al lado del otro. Moshe Rabbeinu, cuando él escribió y él eligió qué escribir, Moshe Rabbeinu escribió uno al lado del otro. ¿Por qué escribió uno al lado del otro? Porque Moshe Rabbeinu quería que aprendamos a través de eso cuál fue el pecado tan grave de los espías. Entonces Moshe Rabbeinu decidió a ponerle a Miriam en una situación un poco incómodo, que la gente puede pensar que Miriam fue igual que los espías, que se comportó al mismo nivel de pecado, solamente para entender por qué el gran pecado de los Meraglim. La pregunta es, ¿cómo es? ¿Cómo se puede hacer una cosa así? Hay un klal en Alajá. El Alajá dice, acá viene un tema alájica muy interesante, que no podés pedir a una persona que haga un pecado para hacer merecer a su compañero. Eso es un klal. No podés hacer a una persona generar un pecado para merecer a tu compañero. Por ejemplo, si yo veo que una persona está haciendo la halajá, esa halajá está en, por ejemplo, en temas de Shabbat. Una persona puso pan en el horno para hornear en Shabbat, está prohibido. Fue otra persona, lo quiere salvar del pecado, sacó el pan antes que se terminó de hornear. Entonces, no lo dejó terminar de hornear. Él también tiene un pecado, porque así como que no se puede poner cosas en el horno, tampoco se puede sacar del horno. Pero sacar del horno es un isur en niveles de prohibiciones en menos. Pero la Jah dice que no podés hacer eso. Vos no podés hacer un pequeño pecado para salvar a tu compañero de otro pecado. Entonces, acá aparentemente Miriam hizo... Se está poniendo Miriam en una situación como haciendo un pecado, que la gente piensa que Miriam realmente hizo lo mismo que hizo las espías, solamente para qué, para poder entender cuál fue el pecado de las espías. ¿Por qué le hacemos eso? Rashi también nos trata de contestar esa pregunta con las palabras como Rashi escribió, lo lakhu musar, no tomaron reproche. Dice el Rebbe así. Este halajá, que una persona no hace un pecado para merecer a su compañero, dice Rashi, que uno no debe hacer un pecado para no generar un castigo más grande a tu compañero. Como dijimos el ejemplo, como el compañero, si hornea ese pan, va a tener un castigo más grande, que es el castigo de algo prohibido de la Torah. Entonces, vos no tenés que hacer un pecado de Rabanán para salvar a tu persona, amigo, de un castigo más grande. ¿Cuál es el perush de eso? Dice el Rebbe, basado en lo que dice Tosfot, que ese klal es cuando ya está hecho la prohibición, como el ejemplo de esta halajá. Cuando ya hizo el pecado, la persona ya puso el pan en el horno, ahí decimos que no podés vos sacar el pan del horno para salvar a tu compañero de un pecado más grande. Pero dice el Tosfot y dice el Rebbe que Rashi, según nuestro Rashi, se entiende lo mismo también, que cuando se trata de alguien que todavía no está hecho el pecado todavía, pero hacer un pequeño pecado, un pequeño het, para salvar a una persona de un pecado mucho más grande, esto sí se hace. Entonces acá también vemos lo mismo, que cuando la Torah acá, la Torah estaba dispuesto, Moshe Rabbeinu estaba dispuesto a contar la historia de Miriam cerca de la historia de las espías, que eso deja que haya una especie de pequeña sospecha en Miriam, que ella es igual que los espías, solamente para que la gente aprenda de la historia de los espías, la gravedad del pecado de los espías, y que no llegan a caer en ese mismo pecado. Por eso Rashi dice, y estos malvados vieron y no tomaron reproche. Y es que ellos tenían que ver lo que hizo Miriam y tomar de eso reproche, y eso que no lo tomaron, eso mismo muestra el gran pecado.